Bueno, han planteado ambos cuestiones de gran relevancia e interés. Algunas opiniones realmente interesantes. Voy a ceñirme sobre todo a dos ideas para empezar. Por cierto, que si alguien del público tiene alguna pregunta, estaremos encantados de responderlas. En pocos minutos podrán empezar a enviar sus preguntas. Señora Asís, ha mencionado usted en su intervención su opinión sobre la seguridad, cuestiones geopolíticas, movimientos de tropas, cambios en el mundo en desarrollo, el desarrollo del capital humano y demás, o problemas relativos a las personas en estos países. El señor Fischer, por otra parte, ha mencionado la recuperación de las antiguas potencias o la posible recuperación de las antiguas potencias o la recuperación mundial. Lo cual está directamente relacionado con cuestiones muy candentes. ¿Podría darnos más detalles al respecto, por favor? ¿Piensa usted que el reequilibrio mundial seguirá centrándose en los ejes característicos del crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, por una parte Estados Unidos y sus aliados, y por otra parte la antigua esfera de influencia de la Unión Soviética? Pero por otra parte tenemos estos nuevos consumidores, nuevos integrantes de la clase media en India, Pakistán o China. ¿Es este un nuevo eje de crecimiento, los países emergentes, o dónde se centrará este crecimiento? ¿Cómo encajará Europa en este nuevo reequilibrio mundial? La reconfiguración o reequilibrio de la geopolítica mundial se está ya produciendo. El denominado bloque oriental ha cambiado mucho, ya no es lo que era antes. Si hablamos con los líderes chinos, nos dirán siempre que quieren formar parte del mundo, no quieren formar parte de un bloque opuesto a otro. Y yo creo que esta reconfiguración o reequilibrio lleva años realizándose. La antigua Unión Soviética ya no es la Unión Soviética, es Rusia y otros países. Y el escudo de misiles, que formaba parte del Pacto de Varsovia, ha desaparecido. La NATO, la OTAN, está ampliando su presencia en el mundo, así que este reequilibrio mundial ya se está realizando, está produciéndose. La gente quiere formar parte del mundo, quiere evitar conflictos y quiere aprovecharse de las ventajas económicas que van surgiendo en sus mercados para formar parte de un grupo de países que sean siempre los primeros. Sin embargo, hay muchas instituciones que han pasado esto por alto, incluida, he de decirlo, las Naciones Unidas. Tenemos todavía los cinco grandes que tienen poder de veto. Sin embargo, el equilibrio dentro de las Naciones Unidas ha cambiado. Así que estoy muy a favor de cambiar la composición de las Naciones Unidas, que tiene una gran influencia en la situación geopolítica del mundo, incluida sobre todo la resolución de conflictos. En segundo lugar, los grandes desafíos ya no se centran en la Guerra Fría. Gradualmente el síndrome de Guerra Fría va desapareciendo, excepto en las películas de Hollywood, ya que es una buena fuente de guiones la Guerra Fría. Habiendo dicho esto, sin embargo, los líderes mundiales tienen que esforzarse para trabajar en conjunto, de forma conjunta, colegiada, puesto que si no habilitan económicamente a sus personas, si no les empoderan económicamente, desaparecerán como líderes. Un mensaje que está ahora más claro que nunca. En Moscú, por ejemplo, vemos muchas manifestaciones contra los líderes políticos, cosa inimaginable hace 10 años. Así que está cambiando el mundo, indudablemente. Se está reconfigurando, ya se ha pensado la tecla de reset. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Se ha mencionado China. Yo creo que los chinos quieren que su presencia se consolide en el mundo. China es el motor del crecimiento económico. Si no existiese, El problema que tenemos sería todavía peor. El papel, por tanto, que desempeña China merece pleno reconocimiento y agradecimiento, y debemos invitarles a la mesa de negociaciones si es que no lo están ya. Y hay otros muchos países que sí están en la mesa de negociaciones cuyo papel ha de reevaluarse, ya que su presencia e influencia han disminuido mucho en los últimos años. Por otra parte, hemos hablado de los mercados emergentes. Se ha mencionado el crecimiento económico en China y Pakistán, por ejemplo, lo cual nos proporciona las claves para el cambio de las reglas del juego. ¿Podríamos plantearnos cómo ha conseguido China este gran éxito? Bueno, su éxito se basa en la disciplina, en un fuerte liderazgo y una hoja de ruta muy clara en lo que se refiere a política económica y reformas. El señor Trichet, desde luego, merece todo mi respeto. Es una gran persona y un gran profesional. Sin embargo, he de decir que, en mi opinión, el problema que tienen ustedes en Europa es que tienen ustedes un tratado que fue elaborado, guiado por muy buenas ideas. Parte del éxito de este tratado se basa en compartir la soberanía. El concepto del tratado se basa en gran medida en la solidaridad. Es decir, una vez que nos unimos, ya no se acepta ni el fracaso ni el divorcio. Estamos en el mismo barco y no podemos saltar. Sin embargo, estos principios ahora se están cuestionando, poniendo en tela de juicio. El problema del Tratado Europeo, de la situación económica en Europa, es que se están cambiando las reglas del juego. Y está claro también, como ha dicho el señor Trichet, que el tratado consagra sobre todo una unión monetaria, aunque también se mencionase la política. Como todos sabemos, hace falta reformar el sistema bancario, cosa que ya se está haciendo años después de que muchos países se unieran a la Unión. En segundo lugar, la coordinación fiscal brilla por su ausencia. La coordinación económica no se puede realizar sin coordinación fiscal. En tercer lugar, no se habla para nada de reformas estructurales. Quizás se mencionan de pasada, pero no se centra la atención en ellas. Si tenemos una única Europa, una única zona, una única economía, las reformas estructurales tienen que desempeñar un papel importantísimo en todo el proceso de transición. Estas son las principales lagunas que identificamos. No es nada nuevo, pero decir que la Unión Económica Europea o que la situación europea en la actualidad no puede mejorarse es mentir. Yo creo que se puede mejorar considerablemente, lo cual evidentemente también mejorará los resultados. Hay otro ámbito en Europa en el que tenemos que prestar la atención. Sigue habiendo anomalías en el tratado. El Reino Unido está dentro y fuera, sí. Volveremos a hablar de esto posteriormente. Señor Fischer, ha mencionado usted la distribución de riqueza. Está claro que con el crecimiento económico de China, de India y de otros países emergentes, que son cada vez más importantes, ya sean términos demagógicos o presencia, demográficos o por presencia de recursos naturales, está claro que se va a producir un gran cambio en la distribución de riqueza, sobre todo si consideramos el hecho de que la riqueza es un recurso relativamente escaso a nivel mundial. ¿Cómo piensa usted que estos grandes cambios de nivel mundial modificarán la situación de Europa? Y me refiero a Europa como continente. Luego podremos entrar en detalles sobre la Unión Europea. ¿Se refiere usted al terreno político o al económico? Ambos. En mi opinión, la redistribución de riqueza relativa, hablemos siempre de riqueza relativa, esta redistribución puede considerarse el principal fenómeno de los últimos 30 años y puede ser además un motor para el crecimiento en las próximas décadas. En una situación como esta, los que pierden el monopolio no están necesariamente muy contentos, o por lo menos les lleva bastante tiempo entenderlo y aceptarlo. Dejemos algo muy claro. Todos los países occidentales, los antiguos del G7, tenían un monopolio. Generaban riqueza basándose en la producción industrial clásica y eran los únicos que controlaban el mercado. aunque en un momento dado la OPEP inventó cambiar la situación, los únicos que tenían una moneda robusta podían controlar el mercado. Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente. Hay otros países que ya tienen una moneda fuerte, como China, y por tanto el mercado de los recursos es relativamente complicado. Los europeos ya no pueden permitirse los sistemas de seguridad social a los que están acostumbrados, puesto que, francamente, los europeos se han comportado como aristócratas de otras épocas que vivían mucho mejor que el resto del mundo. Los pobres europeos, en comparación con los de otro mundo, eran relativamente aristócratas. Hay que aceptar en Europa que en este mundo de riqueza relativa podemos mantener nuestra riqueza absoluta, pero a un precio: trabajar más. Trabajar más duro, lo cual evidentemente no se traduce en un buen proceso de ajuste, y por ello este proceso no satisface a nadie. Se ha optado por los préstamos para seguir viviendo como aristócratas. Supongamos por un momento que desaparece la deuda, que el problema de la deuda en Europa desaparece. Sin embargo, sería aún así necesario aplicar ajustes, implantar ajustes. Es lo que hay que aceptar en Europa. Los alemanes tienen que aceptar la inflación. Parte del antiguo problema desaparecerá. Y si no aceptamos la inflación, estaríamos penalizando a las jóvenes generaciones. Hay que aceptarlo, sí o sí. Y por otra parte, en países con poca deuda o sin deuda, sigue siendo necesario aceptar las reformas y reestructuraciones. A nivel político, nuestros políticos nos dicen que todo esto es únicamente posible si somos los Estados Unidos de Europa, si estamos totalmente integrados. Si no, esta reforma sería imposible abordarlas. Sin embargo, como ciudadano, sigo teniendo el derecho a decir no estoy de acuerdo con esta opinión, puesto que mi idea fundamental de Europa no tiene nada que ver con esta. A mí me gusta mucho la Europa de la diversidad. Me gusta una Europa que es una combinación de estados soberanos, los cuales voluntariamente ceden parte de su soberanía, pero no toda. Mantienen una soberanía fundamental, lo cual me parece a mí un modelo mucho más interesante para el mundo, más que el de los Estados Unidos integrados de Europa. Y no creo que el euro necesite o requiera necesariamente una plena integración. Mi opinión personal es que no la necesita. Creo que ahora nos tendríamos que centrar en este punto, ¿no? Nos ha dicho usted que la integración se opone a la diversidad, y luego también ha mencionado un tercer concepto, el ajuste, los ajustes. El proceso, evidentemente, es un proceso duro, ya que si hablamos de ajustes, tienen que ser ajustes reales. Hay que definir, en primer lugar, a lo que tenemos que ajustarnos en un contexto muy concreto. El contexto lo marca nuestros objetivos, a dónde queremos llegar. Europa lleva desarrollándose a base de tratados bastantes años. Son acuerdos a los que suscriben los gobiernos y los líderes y que se reflejan en estos tratados. Y aquí estamos. A pesar de que los políticos quizás se planteen más a largo plazo estos tratados, si pensamos que la Unión Europea es resultado o es el fruto de un denominador común, el mínimo denominador común o acuerdos que se basan en los mínimos denominadores comunes, evidentemente Europa no supone ni una unión ni unos Estados Unidos de Europa. Europa no representa un país en este continente, no es un único país. Y retomando lo que nos ha dicho usted anteriormente, la parte monetaria de los debates, el euro podría considerarse a sí mismo una moneda de denominación común, aunque no es, sin embargo, una moneda básica en términos reales, ya que hemos visto grandes diferencias de precios en la valoración de las deudas nacionales, lo cual nos dice que la diferencia de precios es bastante más significativa, que indica algo. Así que, ¿cuál sería el siguiente paso? En su opinión, ¿cuál podría ser el siguiente paso de este proceso? Una pregunta muy difícil la que me plantea. Puedo intentar responderla rápidamente. El concepto general en la actualidad es que todo el mundo dice que no ha habido nunca una unión de moneda que funcione entre países soberanos. Sí, pero históricamente los países se han definido a sí mismos. El juego era, todos tenemos recursos y libramos guerras para conseguir los recursos del vecino. Sin embargo, el mundo actual es muy distinto. Existe un motivo racional que fomenta la colaboración, ya que el mundo es un mundo de grandes empresas y esto evidentemente supone unas muy buenas noticias para el siglo XXI. Europa, por tanto, puede tener una moneda única sin ser los estados integrados de Europa, ya que hay un motivo racional que nos lleva a ser algo más que el denominador común mínimo. Nos lleva a buscar un terreno de negociación básica como punto de partido. El ejemplo concreto que usted plantea, es absolutamente necesario que el Banco Central Europeo diga que sea, es decir, que haga todo lo posible para mantener los tipos de interés a un nivel aceptable y además los alemanes deben poner fin a este absurdo debate sobre el miedo a la inflación. A mí se me suben los colores, parece que la obsesión del siglo XXI de los alemanes es la inflación. Cualquier alemán que diga que lo peor que le ha pasado en Alemania al siglo XX es la inflación, evidentemente se puede tirar al río. Me parece un argumento ridículo que nos da vergüenza ajena. El resto de Europa tiene que reconocer que son necesarias las reformas estructurales no por la antigua deuda, sino por la deuda actual. Y se puede llegar a un acuerdo de estas características entre países soberanos o se puede aceptar una cierta inflación al pan pan y al vino vino, que puede formar parte de la solución siempre y cuando sea parte de reformas estructurales. Y hay países que no acepten, que no aceptan estas reglas a nivel individual, ¿por qué las van a aceptar como estados integrados? El proceso que tenemos en la actualidad es imperfecto y es incompleto, pero es lo que tenemos. No es necesario que los políticos europeos creen un único estado europeo para que puedan sentarse en la misma mesa con Estados Unidos y China, que es lo que yo realmente sospecho a nivel personal. Quieren sentarse de igual a igual con los líderes chinos y estadounidenses y no es que quieran crear más riqueza para todos los europeos. Mi opinión es que la evolución de Europa está incompleta. Tenemos un trabajo en curso, aunque muchos intentan decir que ya hemos llegado a nuestro destino. Muy lejos estamos todavía de nuestro destino. En primer lugar, quiero referirme a problemas concretos. Alemania, en términos relativos, es un país más afluyente que otros países europeos, aunque hay otros que son igualmente ricos. Si hay un denominador común, el país o el pueblo que más tenga tendrá que prescindir de algo a beneficio de los demás, algo que los alemanes tienen que entender, aceptar y apoyar. El proceso de integración europea, por otra parte, puede seguir desarrollándose sin llegar a ser Estados Unidos de Europa. Hay muchas soluciones intermedias para conseguirlo. Sin embargo, no se ha articulado claramente cuál es el futuro de Europa o la meta a la que todos aspiramos. Los líderes tendrían que decir, en 10 años vamos a conseguir estos objetivos. ¿Qué podemos hacer para conseguirlo? Empecemos con la economía. Ha sido un buen punto de partida, tanto a nivel psicológico como económico, tener una única moneda. Sin embargo, ahora hace falta una integración económica. En la actualidad, Europa tiene un banco central común, sin embargo, no tiene un ministerio de Hacienda común. Hace falta que alguien se encargue de gestionar este organismo. No se puede gestionar un organismo como este por comité. Necesitamos un líder identificable que sea el portavoz y el representante de todo este esfuerzo. En segundo lugar, el propio tratado está muy incompleto, como ya se ha dicho anteriormente en la sesión anterior. Es un tratado incompleto. Hay que ver en qué medida estamos dispuestos a ceder soberanía, si nuestro pueblo está dispuesto a hacerlo, si se da cuenta de lo que supone esta cesión de soberanía, y luego a partir de entonces ya podemos plantearnos otros objetivos. Yo creo y conozco bien Europa, he viajado mucho por Europa, que muchos ciudadanos y líderes se sienten muy incómodos con la idea de ceder soberanía, y este es un problema que hay que abordar. Y luego en Europa hay que elaborar o desarrollar un paradigma según el cual a todo el mundo se le trate de la misma forma. La aberración del Reino Unido hay que resolverla. O están dentro o están fuera. Sí asisten a ciertas reuniones, pero siguen teniendo su propia política económica, su propia moneda y demás. ¿Este es el camino que quiere seguir Europa? Me parecería muy bien si la respuesta fuera afirmativa, pero es una pregunta que hay que plantear y responder de una vez por todas. Yo creo que una tarea muy importante que les espera a todos ustedes en Europa es la siguiente. En primer lugar, el pueblo y los líderes políticos deben reconocer y aceptar el hecho de que ya no son países independientes como lo eran antes. Partes de su actividad seguirán realizándose a nivel interno, pero otras a nivel europeo, cosa que no es intrínsecamente mala. En segundo lugar, todo ello redunda en beneficio europeo. La génesis de la creación europea y de la Unión Europea. Las últimas dos guerras mundiales fueron resultado, señores y caballeros, de conflictos intraeuropeos, no de conflictos externos. Es por ello que los sabios y sabias del mundo se reunieron para decir: tenemos que hacer algo distinto. Así es como arrancó todo este proceso de formación de la Unión Europea. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. La cooperación más estrecha entre países europeos redundará en beneficio de todos los integrantes de la Unión Europea y de sus pueblos, evidentemente, ya que si mi vecino no está en buena situación, más tarde o más temprano su mala situación nos va a afectar a nosotros, somos vecinos. Es, por tanto, la idea de tener un espíritu de compartirlo todo transfronterizamente, una idea que los líderes políticos tienen que fomentar y entender y explicar bien al pueblo, a los ciudadanos. Podríamos explorar más en detalle este aspecto. Es un debate que nunca acaba. Integración sí o no. Si sí, ¿por qué? ¿Y cómo? Seamos realistas. Sigue habiendo países con sus propios gobiernos, parlamentos y democracias a nivel nacional, en Europa. Cada uno, evidentemente, defiende sus propios intereses e intenta mantener su poder relativo. Esta es la situación. No estoy para nada de acuerdo con usted. No es cierto que seamos un grupo de países en el que cada gobierno defiende únicamente sus propios intereses. Bueno, no he acabado de elaborar mi idea. La realidad es que seguimos teniendo muchos parlamentos nacionales en España, en Reino Unido. Bueno, demos gracias a Dios por ello. La cuestión, el problema, es que tenemos un Parlamento Europeo que, en efecto, no es un parlamento. Es simplemente un lugar de reunión, ya que los parlamentarios vienen de cada uno de su país concreto. Y sin embargo, queremos compartir nuestra riqueza, queremos compartir la riqueza que ha mencionado usted. Aunque la tendencia sea una tendencia hacia un tipo u otro de integración que está todavía por definir, mi pregunta es la siguiente. Estamos librando una batalla por los recursos y la pobreza, la eterna batalla de la humanidad. Se solía decir que no hay ningún monopolio que dure más de 50 años. Han transcurrido más de 50 años después de la última guerra mundial. ¿Estamos ahora en un momento crucial de cambio? ¿O estamos librando una guerra sin armas en Europa? Sun Tzu decía que si se tienen armas, la guerra se libra con batallas por recursos, por agua o alimentos. ¿Sigue esta premisa aplicándose? ¿O es posible que la situación se solucione mediante tratados democráticos y decisiones democráticas y que veamos una Europa más competitiva a nivel económico? ¿Estamos o no librando una batalla entre riqueza y pobreza? Europa está mucho más integrada en la actualidad sin un ministro europeo de Hacienda. No sé ni siquiera para qué necesitaríamos tal ministro. Dos tercios de las leyes que se aprueban en el Parlamento alemán en la actualidad son resultado directo de iniciativas europeas. Así que una de las instituciones democráticas que crean estas leyes están en Europa, a nivel de la Unión Europea. Sin embargo, la toma de decisiones está descentralizada. Las decisiones se toman a nivel país, lo cual a mí me parece estupendo. Me parece una situación que no hay que cambiar. No creo que las fusiones generen necesariamente nuevo valor. Nos tenemos que fijar en los, solo tenemos que fijarnos en los últimos ejemplos de fusiones bancarias. No creo que el tener un ministro europeo se traduzca en decisiones más sabias. Mi visión de Europa es la de una Europa descentralizada, ya que de esta forma aprovecharemos mucho mejor los puntos fuertes europeos, que se basan sobre todo, Europa se basa sobre todo en la diversidad. Y es basándose en estos ideales que tendríamos que renegociar el proceso de reajuste necesario. A mí me parece Europa un modelo maravilloso para el mundo, ya que no es un Estado integrado. Si nos fijamos en la resolución de conflictos en otras partes del mundo, nos damos cuenta de que es muy improbable que más tarde o más temprano o que en el medio o corto plazo acabemos con los Estados Unidos del mundo. Yo no he propuesto en absoluto la creación de unos Estados Unidos de Europa. Quiero dejarlo muy claro.
Pero lo que tenemos que entender y claramente es que la política económica de Europa, o sea, el consenso actual es que tendría que ser una política única. O sea, una política económica única. Y eso no se hace a través de tan solo un banco central único. No, hay otras cosas que tienen que ver con la banca que son necesarias para tener una economía integrada. O sea, puede haber un ministro o 10 ministros de Hacienda. Tampoco hace falta un único primer ministro o presidente, no. Sé que físicamente y políticamente podría ser imposible, pero simbólicamente hace falta un único ministro para que todas esas piezas de que hemos hablado en esta conversación tienen que enfocarse, y no se puede hacer un gobierno por comité. No es cuestión de sentarse en Chipre y tomar decisiones entre naciones. No, tiene que ser una entidad con mayor autoría, porque la decisión de tener una economía unida ya se ha tomado. No es cuestión de nomenclatura ya, porque el Banco Central Europeo no puede crear una política común económica sin contar con estas otras piezas. Ahora podemos aceptar preguntas, quizás, Fernando. Bueno, si estuviéramos en un momento de tiempo 3 semanas antes de la Revolución Francesa, ¿se puede imaginar cómo serían las ideas y las preguntas? Y yo creo que estamos en una situación ahora en que se fomenta el debate con ideas desafiantes y muy creativas. Las cosas se cambian por las diferentes tensiones que tenemos ahora. Y voy a hablar de las preguntas más osadas. Quizás algunos moderadores intentan cambiar las preguntas, pero yo no lo voy a hacer en absoluto. Voy a leerlas tales y como han llegado. Bueno, voy a empezar con una pregunta de un miembro de CIC, uno de los fondos soberanos más importantes del mundo, con mucha influencia en el mundo. Y entonces pregunta acerca del cambio y el liderazgo. Eso es algo que ustedes han hablando. El CIC, ¿cómo ha utilizado su influencia política en beneficio de todas las naciones, no solo de China? Porque sus activos resultan de manipulación de monedas que son débiles y que se aprovechan por ser infravaloradas. No sé si he entendido bien la pregunta, pero bueno. No. CIC es un fondo soberano. Un fondo soberano no realiza ninguna política económica, no es un banco central, hay superávit de activos. Bueno, como cualquier fondo soberano, y yo estoy en el consejo de otros fondos de esta naturaleza también, sin mencionar nombres, hay una asignación del Ministerio de Hacienda que tienen que invertir. Las inversiones son independientes. No pueden depender de la política nacional para poder compartir el riesgo en todo el mundo para preservar la inversión. Estas preguntas tienen más que ver con la política económica de China como nación, que no tiene nada que ver con lo que hace su fondo soberano. Los fondos soberanos de todas las naciones, y yo estoy en varios consejos de fondos soberanos, no tienen nada que ver con la toma de decisiones en cuanto a la política económica o financiera del país. Bueno, creo que se ha mencionado la moneda china. Bueno, los chinos tendrían que hablar por sí mismos, pero con una visión amplia de la situación, actualmente el gobierno chino está gestionando la economía. Bueno, no sé si ustedes han visitado China o no, pero la calidad de la vida del pueblo actual está mucho mejor que hace 10 años. Y no solo se trata de trenes de alta velocidad, ni de autovías y autopistas. No, es la calidad de vida de su pueblo la que se ha mejorado. ¿Se puede hacer otras cosas? Pues sí. Y toda la cuestión en cuanto a la moneda tiene que ver con muchos factores. Y si uno quiere hacer comercio con China, y parece ser que hay cola para realizar operaciones comerciales con China, significa que con lo que hacen para conseguir crecimiento y redistribuir la riqueza, que es un desafío en cualquier país para introducir reformas, necesita tiempo. Roma no se ha creado en una semana, sino en muchos años. Pero ellos tienen un fondo soberano con un consejo muy internacional, con representantes de todo el mundo y que plantea sus asuntos de forma muy independiente. Y en comparación con otros fondos soberanos que conozco en el mundo, pues yo creo que es un fondo muy respetable. En cuanto a la política macro de China, sí, hay mucho camino por recorrer todavía para llegar al mismo nivel que otros países en el mundo, pero es un proceso paulatino y los chinos lo reconocen. Pero desde luego es un motor económico muy importante, que es la envidia de otros países del mundo. ¿Usted quiere hablar del rol de China? Bueno, se puede criticar a China y su política de tipo de cambio, pero creo que no somos los más indicados para criticar a China. Y actualmente tenemos los mercados libres, pero desde luego no hemos llegado a la solución definitiva. A mí me impresiona lo que ha alcanzado China, pero ahora hay un gran reto. Ha habido otros países que han conseguido trabajar desde la nada para conseguir un desarrollo a través de un sistema muy centralizado con mucha involucración del gobierno. El problema es cuando uno alcanza el nivel de complejidad que tiene China actualmente. Quizás yo tengo mis raíces en el liberalismo del siglo XX y creo en la superioridad de los libres mercados. Yo creo que el desafío grande para China es cómo cambiar su sistema para seguir teniendo crecimiento, pero en una sociedad abierta y flexible. Y el gran desafío para China en los próximos 10 años es reconocer que hay grandes desequilibrios en las cuentas corrientes y la crisis impacta en todos los países. China tiene un gran superávit y tiene que introducir ajustes, y también los Estados Unidos y también Europa y las diferentes naciones que forman parte de Europa. Yo voy a observar este juego con mucho interés, y yo creo que este juego es el que va a definir si China es líder del siglo XXI o no. Bueno, ahora otra pregunta para los dos. En cuanto a la falta de liderazgo, ¿ustedes creen que un exceso de democracia en algunos países del mundo ha hecho que dichos países sean menos competitivos en comparación con las economías emergentes, o por lo menos algunas, y algunas naciones más autocráticas, digamos? Bueno, en primer lugar, yo creo que la democracia finalmente va a ser la única solución. El cómo llegar a la democracia y qué podría significar eventualmente, ahí está la quiz de la cuestión. Claramente, cuando hay un gobierno en el que hay menos transparencia, pues quizás habrá un crecimiento más rápido. Pero eso no significa que la democracia no puede llegar a los mismos objetivos. No, es solo que no se puede decir, bueno, vamos a resetear todos los países para que todos sean igual de democráticos. Mi contestación sería, sea una democracia con una clara visión de los objetivos, a lo mejor hay mayor probabilidad de alcanzar esos objetivos, pero también los países no democráticos que van en camino para ser más democráticos, pues estos países quizás tienen menos probabilidad, porque quizás lo que hacen no refleja la voluntad del pueblo, y hay que hacer lo que quiere que haga el país, el pueblo de un país. Y si no hay participación de los ciudadanos, nunca va a ser un sistema óptimo. Entonces, si no hay representación del pueblo, una prioridad de cualquier país tiene que ser, poco a poco, llegar a más democracia. Hace falta tiempo, desde luego. Pero la democracia, a fin de cuentas, es la mejor forma de escuchar lo que opina el pueblo para conseguir la involucración del pueblo para llegar a la solución óptima. Pues me extraña ver cuántas preguntas surgen en cuanto a la democracia y el liderazgo. Pues dice que los políticos no permiten que afloren líderes. Los políticos están controlados por intereses particulares, pero ¿cómo vamos a cambiar los políticos? Bueno, yo no sé si esta visión tan pesimista de los políticos puede resultar válida. Yo tengo que decir que me impresiona el liderazgo con el que contamos actualmente. No es que nuestros líderes sean perfectos, pero ningún ser humano es perfecto. Los políticos tienen una situación muy difícil que ha llegado de repente en los últimos 4 o 5 años, y hasta ahora lo han hecho bastante bien. Yo creo que tenemos una crisis actual porque en las democracias occidentales tenemos que preguntarnos si el sistema tiene la agilidad necesaria para ajustarse, etcétera, etcétera. Son debates filosóficos. Y la misma idea de la democracia es una idea que ha hecho surgir estas preguntas durante muchos siglos. Las democracias pueden ser lentas, pero históricamente podemos decir que siempre han llegado a las decisiones más sabias. Y la impaciencia no es una virtud. Desde luego, en una crisis con tanta incertidumbre como la que tenemos ahora, aquí quizás es mejor tener una democracia lenta. Yo estoy a favor de la democracia del tipo occidental, pero no es necesaria. Pero hay dos factores que sí son fundamentales. Primero, es contar con orden público y con una toma de decisiones que funcione en un estado de derecho. Ahora, China puede ser una nación muy rica sin democracia, pero si no hay un Estado de Derecho, si no hay libertades individuales, ningún país puede competir con los demás países que sí tienen estas ventajas. Yo no digo que todo el mundo tiene que imitarnos a nosotros, pero tampoco pueden pedir que nosotros imitemos a ellos. Bueno, ahora vamos a hablar de España y luego, finalmente, creo que los mismos ponentes tendrán que plantear preguntas. Porque siempre es interesante saber lo que opinan los demás. En España, bueno, aquí estamos empezando a hablar de forma más optimista. Cualquier crisis crea oportunidades y no hay que malgastar una crisis. Creo que dentro de 3, 4, 5 años vamos a considerar lo que ha pasado en el día de hoy y vamos a hablar de la oportunidad que teníamos para fortalecer nuestra economía aprovechando nuestras ventajas competitivas. Pero actualmente tenemos una tasa de paro del 50% entre los jóvenes menores de 25 años. Estamos hablando de una generación que por ahora no tiene responsabilidad por la crisis. Entonces, ¿qué podemos decir a nuestros jóvenes? ¿Qué podemos hacer para resolver este problema tan dramático en España, concretamente?
¿Qué receta nos brindan o nos ofrecen para España? Desde luego, ustedes están muy acostumbrados a situaciones complejas. No se me ocurre un país más complejo que Pakistán. Y, evidentemente, gestionar una gran aseguradora supone también un gran reto. ¿Qué harían ustedes? Liderazgo. ¿Dónde está el liderazgo? Yo no soy experto en asuntos españoles, pero tengo una opinión que estoy dispuesto a compartir. El origen de la crisis en España es muy distinto del de otros países europeos y del mundo. Quizá me equivoque, y si me equivoco, me disculpo por adelantado. Parece que había una burbuja inmobiliaria. El sector privado inyectó o invirtió demasiados fondos en este sector. Y este es uno de los principales motivos que cuando se habla de España todo el mundo entiende. La burbuja inmobiliaria se podría quizás haber controlado. Y la supervisión bancaria a lo mejor ahí dejó que desear. Los propios bancarios se emocionaron con la situación porque había liquidez disponible. Pero tenemos ahora un problema muy serio. 25% de desempleo, 50% entre menores de 25 años. Unas cifras brutales, lo cual evidentemente exige políticas extraordinarias. No se puede resolver esta situación con políticas habituales. Hace falta lo que yo denominaría acción afirmativa. Sin conocer bien el país, podríamos identificar qué sectores necesitan este tipo de acción afirmativa. Estamos hablando del capital humano del futuro y no nos podemos permitir pasarlos por alto o no prestarles atención. Por ejemplo, un programa de creación de empleo en la industria, en el sector público, con grandes campañas de reclutamiento y con inversión del sector público y privado para afrontar los costes de estas personas. Yo no sé cómo funcionaría esto en España, pero yo evidentemente empezaría en ciertos sectores. Evidentemente este no es un problema que podamos dejar de lado. Hay que fomentar programas de autoempleo y en colaboración con el sector bancario y el sector privado se generarán los suficientes recursos para que estas personas tengan un futuro. Evidentemente, mi país, Pakistán, es bastante complicado. Nosotros, en un momento dado, fomentábamos la exportación de capital humano. Sin embargo, ahora en nuestra balanza de pagos, los remesas de migrantes pakistaníes suponen una partida importantísima. Fue una política deliberada y consciente por parte del gobierno pakistaní que ha brindado muy buenos resultados. Evidentemente son programas que han de adaptarse a las necesidades concretas. Yo evidentemente estaría muy a favor de programas de acción afirmativa para que mediante créditos fiscales y otro tipo de instrumentos estos jóvenes puedan salir de casa y desempeñar una actividad remunerada, aunque sea como becarios. Esto, aunque no sea del todo exitoso, sería mucho mejor que no hacer nada, que gente joven con muchas ideas y una ilusión se encuentre en una situación en la que no hay salida. Hay que ofrecerles una salida, aunque sea subvencionada. Estoy de acuerdo en que hacen falta soluciones extraordinarias a problemas extraordinarios. Me parece que en el Instituto de Empresa podríamos quizás aprender algo del ejemplo pakistaní, extraer lecciones aplicables a nuestra situación que podríamos transmitir a nuestros líderes. Quizás más adelante necesitemos su ayuda. Yo conozco países, sé de países que en los últimos 12 meses han lanzado programas de este tipo con alianzas público-privadas para reducir por lo menos la presión que el desempleo supone para los más jóvenes. Estoy totalmente de acuerdo. Estas nuevas generaciones no merecen ser castigadas por problemas con los que no tienen nada que ver. Son problemas del pasado, de nuestras generaciones, no de su generación. Aparte de iniciativas de acción afirmativa, adaptados a la situación del país, también hace falta abordar el problema tácticamente, desde una perspectiva táctica. Puesto que más tarde o más temprano el mercado tiene que ofrecer puestos de trabajo, independientemente de soluciones intermedias, hace falta que el mercado por sí mismo cree puestos de trabajo, aunque haya soluciones puente o intermedias. Por otra parte, la política europea puede, como han hecho otros, combinar, por ejemplo, en un país como España, una liberalización, reformas nacionales que flexibilicen el mercado de trabajo y le brinden al sector privado la posibilidad de influir más en la política económica y en la fiscal, más por lo menos de lo que puede hasta ahora. Yo soy de la opinión de que los alemanes se equivocan obsesionándose con la inflación, pero por otra parte es necesario también entender la postura alemana, ya que temen que las reformas estructurales se queden cortas. Por otra parte, es muy importante también tener fe en el futuro. Los líderes políticos en la actualidad debieran transmitir estos mensajes claramente a los europeos, que las políticas monetarias y fiscales van a ser más agresivas y se verán acompañadas de reformas más en profundidad que eliminarán el mayor tóxico de cualquier sociedad liberal, los privilegios adquiridos por colectivos, sean sindicatos, patronales o de otro tipo, es decir, una decidida voluntad de eliminar estos privilegios históricos, aparte de la liquidez necesaria, etcétera, etcétera. Y luego, a fin de cuentas, es necesario tener fe en el sistema, un sistema en un entorno económico pan-europeo que más tarde o más temprano se traduzca en un resurgimiento de la iniciativa privada. Sin esta convicción, evidentemente, me parece que se muere la esperanza. No hay motivos para albergar esperanzas. Yo soy bastante más optimista que la mayoría sobre los resultados finales de estas medidas. No estamos hablando del corto plazo, sino de un mínimo de 5 años. Evidentemente nos lleva 15 años el poder vivir por encima de nuestras posibilidades, llevará por lo menos 5 el vivir a la altura de nuestras posibilidades. A mí esto no me preocupa porque ya tengo unos años, pero si tuviera 25 años estaría extremadamente preocupado en una situación en la que no hay esperanza ni perspectiva. puesto que si no se van a rebelar contra los que ellos consideran les impiden tener una vida. Esta escuela se basa mucho en el conocimiento, en el liderazgo, en el espíritu emprendedor. Y quiero transmitir un mensaje muy claro. Esta escuela es la vuestra. Este es vuestro foro como exalumnos. Vuestras ideas nos interesan mucho. Ideas sobre estos problemas tan fascinantes. Quizás podamos establecer o crear grupos dentro de la escuela con profesores para llegar a una opinión y transmitirla al resto de la sociedad. Yo creo que nuestras opiniones, nuestros conocimientos y nuestras iniciativas pueden ser extremadamente útiles. Les paso a ustedes el testigo como exalumnos de esta escuela. En los próximos meses tendríamos que plantearnos cuáles son las mejores ideas y qué hemos hecho al respecto. Pasamos ahora a otra mesa redonda, que en esta ocasión se centra en cuestiones macroeconómicas. Muchísimas gracias, Mónica, por tu moderación, por las ideas que has compartido con nosotros. Y, por cierto, me encanta que seas una persona de ideas claras y que las hayas compartido con nosotros. Sugiero que de aquí al año que viene en la escuela nos centremos en la cuestión del liderazgo, que es tan importante y tan necesaria en Europa. Thank you.